que ya estamos con la invitada en línea. Qué buena noticia. Vamos a hablar con Verónica Barrio Nuevo. Se las presento. Ella es escritora y traductora. En 2017 publicó su poemario Vida y Misterio y participó de diversas antologías. En 2020 creó Un Césped, cuentos que me encantaron, una newsletter sin fines de lucro que difunde textos breves, relatos, cuentos. Hola Verónica, te saluda Jimena, ¿estás por ahí?
Hola Jimé, ¿cómo estás?
Hola Verónica, muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes.
Bueno, durante la pandemia surgió Un Césped. Contanos un poco de eso.
Bueno, como decías en la presentación, es un newsletter semanal en el cual yo mando cada semana un cuento que haya leído y que me haya gustado mucho. Estoy en la semana 17, entonces por el momento el acervo de cuentos que tengo en la cabeza, que en algún momento me gustaron, son los que están apareciendo, pero también cada tanto aparece alguno nuevo, ¿no? Uh-huh. La idea surgió porque, nuevo, que haya leído hace poco, digo, que sea una publicación más o menos reciente, también hay algo de eso. Surgió porque estaba viendo la proliferación de newsletters a mi alrededor y siempre fue un formato que me gustó mucho y me llamó mucho la atención, ¿no? Como tener un público al que todas las semanas o regularmente, con la regularidad que sea, mandarle algo y que sea algo temático y que siempre se sepa más o menos por qué lado va a ir. Y hay boletines de todo tipo, ¿no?
Pero una cosita, esta newsletter difunde cuentos y relatos breves y además compartís una introducción y un comentario sobre el relato compartido, una lectura tuya. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que le cuentes a la audiencia qué es una newsletter, porque quizás alguien está escuchando la radio y es la primera vez que escucha esa palabra.
Es verdad. Incluso ni siquiera sé si se dice el newsletter o la newsletter, si es masculino, si es femenino en español. Algunos le dicen el boletín y por eso yo digo el newsletter, pero también la está bueno, ¿no? Suena más lindo, me parece.
Sí, la otra vez a mí me dijeron que es en femenino, que es la newsletter, pero también es lindo el boletín. Pero bueno, para que alguien que nunca escuchó esta nueva forma de comunicación que está siendo tan habitual por estos tiempos, contanos un poco de qué se trata.
Bueno, básicamente hay algunas plataformas que se pueden usar de manera gratuita, como en su momento se usaba para escribir un blog, por ejemplo, Blogger. Hay algunas que se llaman, por ejemplo, la que yo uso, creo que es muy popular, es MailChimp. Estas plataformas te ofrecen almacenar receptores, digamos, de tu mail, que sea gente que en algún momento manifestó interés, que se suscribió o que tiene ganas, por algún motivo, de sumar su dirección. Entonces quedan almacenadas las direcciones de correo electrónico de esas personas y regularmente vos podés elaborar lo que vos quieras, por ejemplo. Una de mis amigas, que a partir de ellas surgió también esta idea, tiene un newsletter semanal de poesía. Entonces envía algún tipo de elaboración, ella no envía poemas en sí, sino algo que tiene que ver con alguna cuestión relacionada con la poesía. Historia de la poesía, técnicas y demás, personajes. Uh-huh. También puede ser de distintas temáticas, algunas personas escriben sobre series que están mirando o sobre opiniones, hay mucha cuestión subjetiva que está buenísima y básicamente vos elaborás esto como si fuera una entrada de las que escribís en cualquier red social, de Facebook o de lo que sea, con un formato muy lindo porque podés poner imágenes y demás y lo envías y lo reciben los receptores que tengas, que pueden ser un montón. Uh-huh. Al mismo tiempo.
Quien se suscribe, entonces, recibe periódicamente, en este caso del que estamos hablando, un cuento en su casilla de correo. Y para la oyentada que tenga ganas de recibir cuentos en su mail, ¿cómo hacemos para anotarnos?
Hay un enlace. Eso sí es lo que tienen estos sistemas, que el enlace no se puede modificar. Y es un enlace que, tiene una cierta extensión .com. Si querés, después yo te lo paso, lo podemos poner junto con este link, tal vez.
Perfecto. Vamos a publicar entonces en la página de Radio Nacional Gualeguaychú toda la información para quienes estén interesados en suscribirse a un césped. ¿Y por qué se llama un césped?
Ah, se llama un césped por un cuento de Sara Gallardo, que me gusta mucho, que todavía no lo mandé ningún miércoles, de los que dos miércoles sale el newsletter. Nunca salió este cuento todavía, pero en algún momento va a salir. Uh-huh. Me pareció un nombre también muy hermoso, ¿no? Como me remitía un poco a la afuera que tanto extrañaba estando confinada en casa. Ay, porque sí, lo empecé en junio, entonces era el momento álgido,
claro,
del confinamiento y realmente no salía a ver el paso, uh-huh, nada. En ese momento estaba, bueno, sigo estando en casa, ¿no? Con una actitud también muy, que por suerte, por mi trabajo y demás facilidades puedo hacerlo, pero sigo con una actitud muy de estar confinada. Y bueno, algo de esa imagen del césped, del pedacito de césped que ve pasar la vida, del que habla Sara en el cuento, me disparó que tenía que ser ese el título. Y además la musicalidad, y que es corto y muchas cuestiones, ¿no?
Claro. El proyecto Un Césped, entonces, este delivery de cuentos que haces, surgió en pandemia, como contaste recién. ¿Qué lugar te parece que ocupa la literatura en general, en este tiempo extraño, insólito que estamos viviendo?
¡Ay, qué pregunta! es muy difícil pensar en qué lugar ocupa algo en el mismo momento que estás viviéndolo, ¿no? Pero creo que es una gran compañía,
sí,
de por sí, siempre, y me parece que también hay mucho refugio. Estaba viendo que se vendieron muchísimos libros durante el confinamiento, a pesar de que mucha gente tenía muchas restricciones, ¿no? Tal vez de ingresos o que no quería gastar tanto, los libros estuvieron ahí firmes, vendiéndose mucho. Y bueno, la avidez con la que la gente recibe, por ejemplo, este newsletter, el que te contaba de mi amiga, la que hace el newsletter de poemas, que se llama Cata Reciani, también se los recomiendo. Creo que si la buscan en las redes sociales pueden encontrar también el enlace a este, uh-huh, a este newsletter. Y bueno, sí, básicamente creo que la gente busca eso, busca una conexión con algo que, como siempre, ¿no? La literatura es como un eco, como una especie de búsqueda de respuestas también.
Contanos qué escritores venís compartiendo en Un Césped, y en general me interesa saber cómo realizás la curaduría, qué es lo que tiene que tener un cuento para que te den ganas de compartirlo.
Es muy subjetivo, es algo, un cuento que me haya encantado. Esa es la única condición. Que lo haya leído y me haya quedado en la cabeza como, wow, me encantó.
Sí.
Intento no repetir todavía autores, pero obviamente de algunos autores hay muchos cuentos que me encantaron. Entonces me parece que con el tiempo se van a venir algunas repeticiones, ¿no?
Sí, sí.
Pero por el momento, el primer cuento que compartí fue una especie de homenaje a los libros que me compraban de chica. Porque cuando yo tenía 7 años, mis padres semanalmente se movían al centro, nosotros vivíamos en Ramos Mejía, que es en provincia, y me traían de una librería que había por ahí un libro de cuentos, que era maravillosa la editorial, no existe más, pero eran las ediciones Orión. Entonces ellos lo que hacían eran muchas antologías que incluían cuentos que no eran intencionalmente para chicos. Pero ellos los han seleccionado por alguna razón. Entonces, el primer cuento fue uno de una de estas antologías, de un autor austríaco-alemán que se llama Peter Wicksell, que después busqué un montón de él por todos lados y nunca encontré nada más.
Mirá.
Pero el primer cuento que compartí fue de él, lo tenía en mi libro. Y bueno, después también aparecieron, por ejemplo, Liliana Hecker, Eve Ward, que me estoy acostumbrando a decir Ward, porque se dice Ward, parece, yo decía Wuhart.
Sí.
Trato de decirlo naturalmente y no me sale. También, por ejemplo, bueno, esta semana salió El Capote de Gogol, que es un clasicazo ruso,
sí,
¿no? Cuentos de algunas escritoras contemporáneas como Amy Hempel, a ver qué más apareció. Bueno, mandé de Felisberto Hernández, mandé... estoy tratando de hacer memoria de los más recientes, pero en orden... Bueno, Juan Fon, Rodolfo Walsh, fotos... esos son algunos de los autores. El perfil es muy variado,
sí,
porque puede ser una semana sea un cuento súper denso y profundo y otra semana sea un cuento mucho más luminoso. Puede variar muchísimo el estilo, el narrador. Uno de los más recientes y que tuvo una recepción increíble es Alejandra Camilla.
Ah, me encanta.
Es increíble.
Sí, sí.
Ella mandó el cuento de Cocino Perfecto y... Siempre recibo algún feedback por mail, ay, me encantó, qué sé yo, pero esta semana explotó la casilla, fue increíble.
Vero, sos poeta, tengo entendido que también estás escribiendo narrativa últimamente, y te quiero preguntar cómo se dan esos procesos de escritura en vos, qué diferencias encontrás.
Y la narrativa es como un mundo nuevo para mí. No sé por qué yo le tenía mucho miedo y mucho respeto y no me animaba. Y cada vez que iba a escribir un cuento era como una gran cosa para mí, escribir un relato, una narración así. Y bueno, de a poco, con la práctica también y con soltar un poquito la mano y decir voy a escribir un poquito cada día, tipo un diario o algo así, fueron apareciendo ideas. Y es otro universo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la poesía la musicalidad está presente, el ritmo, hay que agudizar muchísimo el oído, hay que leer en voz alta muchas veces, ¿no? Uh-huh. Ver cómo suena. Y bueno, jugar mucho con las palabras. En la narrativa uno tiene como una historia que quiere contar y que quiere construir, tiene algo para decir, tiene otra historia que va a ir subterráneamente... también armando su propio camino en paralelo a esa, y bueno, hay que ver cómo hacemos, hasta dónde mostramos, qué narrador elegimos, por dónde empezamos a narrar, es como más arquitectónico, me gusta mucho, yo me divierto mucho escribiendo, la verdad, no la paso mal escribiendo.
Sintonizaste Radio Nacional Gualeguaychú, estamos hablando con la escritora y traductora Verónica Barrio Nuevo, la hacedora de un césped, cuentos que me encantaron, es la bajada de un césped, una newsletter que recomendamos con muchas ganas, y también, bueno, recién nos estabas contando entonces de tu escritura, y yo tengo ganas de invitarte a recitar un poema tuyo. Te digo un poema porque estamos con ahí los minutos contados.
El tiempo es tirano.
Tengo muchas ganas de escucharte recitar.
Bueno, alguno del libro, ¿no? Del libro que publiqué en 2017.
Vida y misterio.
Sí. Bueno, ya que estábamos hablando de un césped, no sé, me parece que temáticamente, o al menos eso es lo que intento transmitir también mientras busco el poema, sí. Temáticamente y también estéticamente me parece muy cercano este poema que voy a leer ahora, a un césped. Los poemas no tienen título, los de este libro, entonces no es que tenga un nombre, ¿no?
Uh-huh.
Voy a leerlo así, como su comienzo, su primera línea sería el nombre, que sería y los frutos. Así que bueno.
Te escuchamos.
Dice, y los frutos, creciendo a la velocidad increíble de los planetas, pasando de semilla a centro duro recubierto de algo exquisito, jugoso, en pocas semanas. Nunca lo notamos hasta que un día nos invaden los perfumes, sutiles al principio, pero luego insoslayables como un pez de agua dulce que nos salta a la boca. Cuando empiezan a madurarse, todo el ámbito se transforma. El aire se prepara para contener una herida que ya conoce. Rodea la rama que es mano abierta. Habrá algo ceremonioso, una forma etérea de caminar entre siestas no tomadas y vasos blandos y cuentos de fantasmas. Como en ellos, no hay tiempo. Nos es dado un continuo de tardes superpuestas, donde ignorar el tiempo y dejar que el sol... benévolamente también nos ignore.
Qué qué lindo. Estamos escuchando a Verónica Barrio Nuevo, nos acaba de compartir un poema de su libro Vida y Misterio. ¿Cómo presentarías los poemas de Vida y Misterio?
En cuanto a...
¿Qué tienen en común? ¿Qué pensás de ellos para contarle a la audiencia? ¿De qué hablan? Es raro decir de qué habla un libro de poesía, ¿viste?
Pero sí, concluyo perfectamente. Te hice la pregunta de a qué te referías, porque como habíamos hablado que no tenían título, por un momento disparé para ese lado, como los presento al referirme a ellos. No. Es un libro del que me costó mucho llegar al título. Yo tenía una colección de poemas que notaba que tenían un núcleo en común, pero no podía tal vez poner el dedo exactamente dónde. Lo había estado trabajando en el taller de Irene Gruz. Sí. Justo el año 2016, el año anterior.
Mira.
En un momento ya, sin Irene, se me ocurrió este título porque me acordé de las vidas de santos y todas esas cosas medio litúrgicas y religiosas, vida y misterio, ¿no? Y me parece que tienen un poco el componente de la fe, atraviesa todo el libro, no necesariamente de una fe religiosa, pero sí de la fe como acto vital de la persona, ¿no? Uh-huh. Y también son poemas que hablan de ciclos de la vida y de la vida en sí, y también de lo que no podemos conocer, ¿no? Uh-huh. De eso que está ahí burlado, tapado, detrás de algo, que la poesía también un poco es develar eso, o hablar de cosas que no sabemos de qué estamos hablando en realidad.
Sí,
a veces claro. Cuando estamos haciendo un tirón sale algo y después decís, ¿esto de dónde me salió? ¿Qué estoy diciendo con esto, no? Uh-huh. Ese misterio que tiene que tener la poesía en sí, pero también los misterios del mundo. Uh-huh. Entonces, un poco esos son los ejes. La fe, la vitalidad, los ciclos, el paso del tiempo y el misterio que está detrás de todo.
Qué lindo. Qué lindo lo que decís. Justo la otra vez conversamos con la escritora Elena Nibali y recordamos a Irene Gruz cuando decía que la poesía es algo así, es que la poesía es algo más que contar algo que te pasó. Recordábamos eso de Irene. ¿Qué nos podés contar de la experiencia de haber participado en su taller?
Qué linda Elena, además, la adoro.
Sí.
¿Qué puedo contarte? Irene era una persona muy dura y muchas veces los talleristas te dicen, yo salía llorando, y bueno, puede ser. Yo hacía una especie de clínica individual con ella. No salí llorando, pero más de una vez sí, muy acongojada y preguntándome si la poesía era para mí. Porque Irene te hacía eso, vos terminabas de leer un poema y te mirabas los ojos con esa mirada increíble que tenía, súper penetrante, sí. Y decía, ¿y a mí qué me importa? Así.
Sí, era brutal.
La composición, porque no sé cuándo, ¿y a mí qué me importa? Y vos tenés que poder sostener esa pregunta y poder decirle, bueno, te estoy diciendo que tal cosa en este poema.
Claro.
Me decía siempre, decí la verdad, porque se nota. En los poemas tenés que decir la verdad. Y yo a veces le decía, no, yo quiero hablar de algo que no experimenté, no sé, teorizar en los poemas, decir la verdad y se va a notar.
Sí.
Las cosas que me quedaron de trabajar con ella. Pero nada que ver, después igual te morís de risa. Era una persona súper cálida, siempre, no sé, me hacía un tecito cuando llegaba, un cafecito. Era muy agradable, pero también por otro lado no era nada condescendiente y eso era muy difícil de llevar. Pero bueno, porque realmente amaba la poesía y no quería que la poesía, digamos, que podía aflorar, se quedaba sin aflorar porque, bueno, no sé, te dio un poco de fiaca a escribir ese día y escribiste así nomás. Ella quería ir al hueso siempre.
Sí, el carozo, decía ella, el carozo del poema. Ojo. También decía Irene que la poesía es un modo de estar en el mundo. ¿Qué te parece a vos?
Sí, totalmente. Por eso también creo que hay que desacralizar un poco. A mí me rompe un poco el corazón cuando dicen, ay, a mí no me gusta la poesía o no la entiendo, porque digo, ¿pero a qué se está remitiendo esta persona? Quizás se está acordando de los versitos que lo hacían recitar de memoria en el colegio Y claro, bueno, desde este punto de vista la poesía es algo como muerto, estático, ¿no? Que hay que abordar de alguna manera, pero sí, la poesía es la visión curiosa sobre el mundo, el afán de encontrar sentido por un lado, de encontrar belleza por otro, de hablar y de denunciar muchas veces también. Es una manera de mirar, ¿sí?
Hermoso. Hermoso, Vero, escucharte. Muchas gracias por esta conversación. Me gustan mucho los comentarios que haces sobre los cuentos. Recomiendo anotarse a Un Césped. Es una lectura para disfrutar, muy muy placentera. Recuerdo ahora también cuando compartiste Guiando la Hiedra. Ese fue el cuento, ¿no? Que compartiste de Eve.
De Eve, que también, gracias a otra poeta, a la que sigo en una red social, a Laura Wittner.
Ah, o sí, Wittner, sí.
Lo pronuncio mal. Laura un día escribió al respecto y dijo, estoy leyendo Querida Mamá y Guiando la Hiedra, y cada tanta cantidad de tiempo tengo que leer estos poemas en voz alta, lo siento mucho por estos cuentos, perdón, en voz alta, lo siento mucho por los que me rodean en ese momento, pero a mí me agarra así, y se me encantó.
Sí.
Y yo hace tiempo que tenía ganas de compartir un cuento de Eve, porque me encantan todos, y decía, pero ¿cuál? Porque viste que a la vez hay algunos que son tan cotidianos, que es como que tienen una relevancia dentro de una colección, pero otros, por ejemplo, te hacen reír mucho, pero es como que pueden quedar medio colgados si los compartís en soledad. Entonces ahí dije, ay, claro, Guiando la Hiedra.
Bueno, es ideal, sí.
Esta emisión se llamó La que sabe, sabe. Y se la recomendé a Laura. Dije, bueno, ella sabía cuál era.
Y ahí, en la lectura que haces, en Un Césped, cuando recomendás Guiando la Hiedra y compartís Guiando la Hiedra de Eve Ward, vos decís que Eve siempre en sus relatos nos está diciendo algo nuevo y nos hace sentir acompañadas. Y eso hace también Un Césped, así que muchas gracias por eso.
Ay, qué hermoso. Bueno, gracias a vos.
Muchas gracias, Vero. Es un gusto muy grande escucharte. Gracias por los cuentos que llegan a nuestro correo. Gracias por la poesía. Te mando un abrazo muy grande.
Bueno, gracias a vos por la comunicación, a todos ustedes en el equipo. Un abrazo también y felicitaciones por el programa.
Bueno, muchas gracias, Vero. Beso grande.
Un beso enorme.
Verónica Barrio Nuevo en Radio Cuaderno, escritora, traductora. Un placer estas conversaciones que siempre nos dejan pensando en algo nuevo, como le decía recién a Vero. Reiteramos que quienes quieran recibir Un Césped, este delivery de cuentos, pueden anotarse gratuitamente. Vamos a publicar toda la información en la página de Radio Nacional Gualeguaychú. Llegaron algunos mensajes mientras hablábamos con Vero. Muchas gracias por la escucha. La newsletter se llama Un Césped, cuentos que me encantaron. Eso me están preguntando por aquí. Bueno, muy recomendable la curaduría de cuentos de Verónica. Mientras hablábamos, me acordé también de una escritora que me gusta, que se llama Claire Keegan, que dice algo así como que una buena historia es la que parece que está casi incompleta y que el efecto de un buen cuento es como la diferencia entre sentarse al lado de alguien que no para de hablar y que sabes que no va a decir nada importante, o sentarse al lado de alguien que está muy callado y probablemente te va a decir algo. A veces nos pasamos la vida hablando, pero la mayoría del tiempo no decimos nada. Bueno, esta escritora dice eso, que un cuento, en definitiva, revela lo que no se dice. Algo de eso también nos dijo recién Verónica Barrio Nuevo. Bueno, y se empieza a terminar este programa de a poquito. Un beso a Tommy también, que mandó un mensaje lindo al Instagram de Radio Cuaderno. Me alegro mucho que gusten las lecturas que compartimos y la música que elegimos con mucho placer para ustedes. Traje para despedirnos una banda que se llama Nanán. La canción se llama Casa da Floresta. El disco se llama Movimiento Manifiesta Sentimiento. La letra habla de confiar y respetar la naturaleza. La naturaleza siempre sabe cosas que la experiencia no conoce. Me pone de buen humor esta canción. Vamos a dejar el pesimismo para días mejores. Vamos a bambolearnos un poco con el calorcito que propone esta canción. Y nos encontramos mañana a las 7 de la tarde para más Radio Cuaderno. Los dejo con Nanán y su Casa da Floresta en Radio Nacional Gualeguaychú. Chau, un beso.
Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Lama suma da goiaba com uma mão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá, vilã, moa, seringueira, guapo, urubu na beira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, sabiá, do voar da borboleta, da saíra bem faceira, fica espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza, se manchar tua beleza com veneno e outras coisas mais. Nacional.